que brota en cualquier lugar. Y cuando sientas frío, cúbrete con las ramas de mi destino. Donde te lleven los pasos, te encontrarás mi te quiero y mi abrazo. Hay amor en todas partes y en cada rincón del mundo. Y todos buscando un sueño, cambiamos así de rumbo. Si profunda es la distancia, profunda es la lejanía, en un alma peregrina no existe ciudadanía. La bandera es un dilema, la patria y la geografía.
Buenas noches, amigos. Bienvenidos a Mestizándonos. Bienvenidos a ese espacio de encuentro radiofónico, Mestizándonos.
En Madrid o en Nueva York, la vanesta en todas partes, porque la llevas contigo sin miedo a desarrollarte.
Bueno, pues muy buenas tardes, amigos. Aquí estamos una noche más, sábado 10 de diciembre, fecha tan señalada. Si nos juntábamos, pues creemos que es un buen día, ¿no?, para hablar de consumo, ¿no? Esos días en los que nos lanzamos todos a la calle, a hacer colas, a visitar escaparates, mostradores, en busca de ese regalo que parece que tenga que colmar la felicidad de nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, bueno, para hablar un poco de todo ello, contamos aquí con Isidro, ¿vale? ¿Qué tal, Isidro? ¿Cómo estás?
Muy buenas noches.
De Ecologistas en Acción. Me ha comentado que está un poco en temas como de enlace, de comunicaciones, de gabinete ahí, un poco de con los medios, ¿no?
Sí.
Además de estar también liado con varias otras cosas ya propiamente de campaña, ¿no?
Sí. Isidro. Bueno, participo dentro de lo que es el área de consumo. En Madrid es la Comisión de Consumo y sobre todo también el Consume Hasta Morir, que es un grupo de trabajo, no es tanto una comisión, sino un grupo de trabajo dentro de Ecologistas en Acción.
Uh-huh.
Y bueno, que nace hace 4 años un poco con la idea de intentar elaborar un nuevo discurso, sobre todo gráfico, que pudiera llegar a adolescentes, a otro tipo de públicos a los que normalmente la asociación no llega.
Uh-huh.
O llega de una forma menos didáctica, ¿no?
Sí. Muy bien. Bueno, entonces, hoy queríamos hablar, ¿no?, de una iniciativa que a mí me pareció bastante interesante, ¿no?, de esa campaña Consume Hasta Morir, ¿no?, en la que, bueno, nos la presentáis en la página web, que aprovechamos para recordar, tal cual. Se llama la campaña, ¿no?, www.consumehastamorir.org. Pues bueno, nos decís que Consume Hasta Morir es una reflexión sobre la sociedad de consumo en la que vivimos utilizando uno de sus propios instrumentos, que es la publicidad, ¿no?, curiosamente, para mostrar hasta qué punto se puede morir consumiendo. Este proyecto nace dentro de la Asociación Ecologistas en Acción, una confederación de ámbito estatal, fruto de la unificación en 1998, de más de 300 grupos ecologistas, ¿no? Este eslogan, Consume Hasta Morir, un tanto tremendista, responde a una realidad social que llevamos tan inmersa en nuestro comportamiento, que a veces ni nos damos cuenta de muchos hábitos de consumo que repetimos día tras día hasta que, como queremos manifestar, al límite de nuestra existencia, ¿no? Bueno, cuéntanos un poquito, con otras palabras, si quieres, Isidro.
Pues la campaña se basa en dos ejes, ¿no? Uno es la comunicación y otro es el consumo.
Uh-huh.
El plano comunicativo es sobre todo es el uso de lenguajes como la publicidad y, por lo tanto, también el uso de la contrapublicidad, que es un poco la respuesta comunicativa. No la respuesta del consumidor, por ejemplo, a la hora de hacer un boicot, sino una respuesta comunicativa. Es decir, veo un anuncio, no me ha gustado ideológicamente o lo que sea, o me ha agredido incluso. Hay muchos anuncios que son bastante agresivos.
Uh-huh.
Y entonces, como no hay ningún espacio para responder a eso, la contrapublicidad se dedica a buscarlo, ¿no?, y a generar espacios donde poder responder a la publicidad. Por supuesto, ¿por qué responder a la publicidad? Bueno, pues porque evidentemente es uno de los canales principales de transmisión de la ideología del consumo, de la ideología de un modelo de consumo que se ve que es insostenible social y ambientalmente, ¿no? Y que es necesario cambiar, algo que hoy en día pues está empezando un poco a decir y que y cada vez hay más eco en esto, ¿no? Que tenemos una sociedad que no es sostenible.
Sí, sí. Quizá lo que más tenemos en mente últimamente es temas como cambio climático, desertización, son palabras que ya, digamos, forman parte de nuestro día a día últimamente y tal, pero muchas veces a lo mejor no sabemos ver qué conexiones hay, claro, entre todos esos procesos, digamos, de deterioro, ¿no?, del medio ambiente, etcétera, con las pautas, nuestras pautas de comportamiento del día a día, ¿no? Que es un poco, imagino, lo que también pretendemos ahí poner de manifiesto, ¿no? O pretendéis en esa campaña.
Claro. Hombre, hay que tener en cuenta que probablemente ahora somos mucho más claramente una clase consumidora, ¿no? Es decir, ¿quién no es consumidor? Y entonces la idea es un poco que hay que definir qué tipo de consumidor somos, ¿no? Entonces, ahora mismo lo interesante es que 1.700 millones de consumidores, que somos los que consumimos en los países del norte, frente a, bueno, pues frente a otras 5.000 millones de personas que estarían fuera de ese grupo, ¿no? Lo que se calcula es que si tuviéramos que extender el modelo de consumo actual al resto del planeta, pues harían falta tres planetas como el que tenemos, eso es lo que dice World Watch, como el que tenemos
para mantener ese ritmo de consumo y extenderlo al resto de la población de todo el planeta, ¿no?
Claro, entonces ya desde ahí partimos de una base que es muy clara, ¿no? Y que no es no se puede extender este modelo, ¿no? Eso crea un problema bastante serio. Tenemos dos opciones éticas, ¿no? Una está muy clara, una es decir, bueno, me da igual, y otra es decir, bueno, pues como me importa un poco, vamos a ver qué soluciones habría ante esto. Pero la solución de la reducción no es solo hacer posible que todo el mundo, todo el planeta, tenga un modelo de vida más o menos decente y que, bueno, se elimine esclavitud y 20.000 historias más de derechos humanos básicos, sino además que el planeta evidentemente corre un cierto riesgo, ¿no? Como estamos, bueno, un cierto riesgo, no, un gran riesgo, sí, porque es evidente que el cambio climático es un problema que se lleva diciendo hace muchos años, ahora se está empezando
parece a tomar que sentido. Empezamos a darnos cuenta ahora, ¿no?
Ahora que estamos empezando a ver también cómo, por ejemplo, bueno, como hay temas que tienen que ver con el clima, como por ejemplo la subida del nivel del mar y pone en peligro incluso playas de nuestras costas, empezamos a darnos cuenta de que la cosa
es bastante hasta seria. Que no, parece que no tenemos ahí a nuestros en el horizonte visual, como quien dice, no.
El problema, sí, claro. Entonces, un poco el tema, ligar el tema del consumo, de nuestros hábitos de consumo a todo este tipo de consecuencias, pues es algo que es un poco la meta de un proyecto como este, ¿no? Entonces, darnos cuenta de que en todos nuestros actos cotidianos de consumo están enlazados con unas consecuencias, ¿no? Uh-huh. Ambientales, sociales, etcétera. Entonces, ¿cuál es la idea un poco de fondo? Bueno, pues que la tendencia actual de nuestro modelo de consumo es cada vez más insostenible. Por ejemplo, cada vez tenemos menos comercio de barrio, comercio local. Cada vez vamos más, por lo tanto, a las grandes superficies y grandes centros.
Aunque sea para comprar tres cosas, parece que hay un magnetismo, ¿no?, que desprende las grandes superficies.
Y a veces peor incluso, porque no es para comprar tres cosas, pero es, por ejemplo, para hacer la compra de la semana y buscar en esos sitios mi espacio de ocio. Y eso es un gran problema también, porque entonces estamos destruyendo, por ejemplo, todo el espacio de ocio que había en las ciudades, incluido cines, teatros y otras salas dedicadas a esto, etcétera, etcétera.
O zonas de encuentro, como eran las plazas, las públicas, ¿no?, en el barrio y tal, todo eso parece que ha sido sustituido
por
la plaza comercial, vamos a decirlo así, ¿no?
Exactamente, son nuevas ciudades. De hecho, no hay nada más que ver un poco que el diseño de los centros comerciales es una metáfora, representa claramente todo lo que supone una especie de ciudad idílica, ¿no? Con las calles brillantes, con arbolado y todo, para imitar toda esa idea, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues el problema es que ese modelo de consumo de gran superficie tiene muchos problemas ambientales y sociales, ¿no? Es decir, ahí está un poco la clave. El pequeño barrio, el pequeño comercio de barrio, sin embargo, pues nos traía muchísimas cualidades o elementos muy sanos para el consumidor. Por ejemplo, y creo que es un dato que es una tontería, pero puede demostrar un poco de qué estamos hablando. Resulta que hay una reciente investigación que demuestra que no en todos los establecimientos los precios son iguales, ¿no? Y uno puede suponer de antemano que, por ejemplo, en las grandes superficies siempre todo es más barato. Bueno, pues resulta que justamente aquello que es más sano, es decir, la fruta y la verdura fresca,
¿sí?,
es un 15% más barato en pequeños establecimientos que en las grandes superficies.
En la pequeña tienda, ¿no? Sí,
cuando... Con lo cual, tú ya empiezas a ver un poco el modelo de alimentación que se extiende en las grandes superficies, ¿no? Por no hablar de los problemas territoriales que supone, ¿no? De reordenación de las ciudades alrededor de las grandes superficies, todo lo que supone, pues, de especulación urbanística, etcétera,
desde luego,
etcétera, ¿no?
De estos grandes nuevos barrios que simplemente tienen su gran superficie comercial, claro, y todo lo demás son frías calles de viviendas donde no hay un solo atisbo eso de actividad comercial, ni un kiosco, ¿no?, donde ir a comprar un periódico, ¿no?
Totalmente muertas en muchos casos, ¿no? Porque la vida del barrio no existe casi, ¿no? Es decir, son ciudades residenciales sin ningún tipo de actividad, bueno, pues de relaciones de vecindad, ¿no? Es un modelo que es insostenible en sí mismo. Esa es un poco la idea que nosotros siempre queremos transmitir. Pero no solo es, evidentemente, la gran superficie, es... Pues eso, que todo pasa a través de la comercialización de las cosas. Es decir, que el ocio, si no pagas, no existe. Que todos nuestros problemas, incluso los psicológicos o claramente nuestra inestabilidad psicológica o la infelicidad, se intenta siempre resolver a base de comprar algún otro producto. Entonces, claro, evidentemente esto, por mucho que la publicidad insista, no funciona. Es decir, lo que tenemos muy claro es que nuestra sociedad... que es la más avanzada tecnológicamente, la que ha llevado a un progreso mayor de todo tipo de elementos, pues resulta que también es, según se ve, no hay nada más que mirar a nuestro alrededor, una de las más infelices que ha existido nunca, ¿no?
Sí, entonces,
está claro que la solución no pasa por comprar siempre algún objeto que nos demuestre que...
Sí, que nos regale esa felicidad un poco artificial, ¿no? Sí,
luego,
sí.
Además hay que tener en cuenta una cosa que es muy interesante, y es que el papel de la publicidad es absolutamente paradójico, ¿no? Porque la publicidad está siempre recordándonos que nosotros somos imperfectos, infelices, feos, bajitos, gordos, etcétera.
Sí, cuando nos presentan esos estereotipos de la gente, esa gente que parece que salga de un concurso de belleza,
claro, con su... Esa es la función del modelo, y de la modelo es ese, claro. Es decir, es demostrarnos de alguna manera que nosotros necesitamos o nos hace falta algo que no tenemos, ¿no? Y eso es lo que hace el impulso de compra, claro. Es decir, aquello que no tenemos y que sería el ideal, pues lo buscamos a través de la compra de un producto. Bien, pues la idea es que la publicidad, que nos hace infelices en el sentido de que nos está recordando siempre lo imperfectos que somos...
Y todo lo que nos falta aún...
Es la misma, que claro, es el mismo modelo de consumo que por lo tanto nos hace ir a comprar el producto. Una vez lo tenemos, no nos satisface porque enseguida la publicidad de nuevo nos ha presentado...
Nos ha generado una nueva necesidad.
Una nueva necesidad o un nuevo modelo, es decir, el modelo que seguíamos es insuficiente en poco tiempo, porque además el mercado cada vez se actualiza mucho, mucho antes, y por lo tanto es una espiral de infelicidad impresionante, ¿no? Es decir, que lo que genera pues es lo que está ocurriendo y que un psicólogo, Javier Garcés, un psicólogo especializado en el consumo y en adicción al consumo, pues ha trabajado este tema ampliamente para además la Unión Europea, y claro, los datos son escalofriantes. Es decir, por ejemplo, la encuesta que se hizo en la Unión Europea decía que el 30% de los adolescentes, cuando le preguntabas si iban a las grandes superficies solo a mirar, sabiendo que no van a comprar nada, te respondían que sí. Que lo hacían además habitualmente, ¿no? Cosa que da un escalofrío. Es decir, sí, ¿qué tipo de sociedad estamos generando?
Que el ocio se reduzca a eso, a pasear entre las calles, digamos, de un centro comercial, ¿no?
Y los estantes, porque en muchos casos eran centros, era directamente darse una vuelta para ver qué había en un centro comercial o dentro incluso de un establecimiento, de una gran superficie, ¿no? Entonces, claro, también hay datos que dicen que un tercio de los ciudadanos europeos tiene problemas para controlar sus gastos, porque son excesivos, porque bueno, pues porque compra más cosas de las que necesita y luego es consciente de que qué hace con eso, es decir, que lo guardas, lo escondes, lo das, no lo usas jamás, cosas de este tipo, ¿no? Bueno, pues resulta que el modelo de consumo que tenemos es ese, está basado en el despilfarro, ¿no? Eso, un dato que daba la FAO hace poco era también que casi el 40% de los alimentos que se producen en el mundo directamente van a la basura, o sea, se tiran, se desperdician. eso ya indica que, claro, que aquí algo falla, ¿no? Es decir, 300 millones de personas viven en el umbral de la pobreza y con hambrunas, etcétera, y sin embargo el despilfarro en alimentación ya solo es algo tremendo, ¿no? Entonces, está claro que las cosas no van bien, que algo falla, ¿no? Y que este modelo de consumo tiene que ser sustituido por otro, ¿no? Entonces, bueno, pues todo este proyecto, en realidad, tiene como base esta, el modelo de consumo. ¿Qué ocurre? Bueno, pues que para decir estas cosas, pues hemos elegido
utilizar los mismos medios,
utilizar, digamos, la contrapublicidad, y por lo tanto utilizar los medios que está utilizando la publicidad.
Muy bien. Ahí yo quería hacerme eco de, creo que hay un vídeo, ¿no?
Sí.
Que habéis hecho en el marco de la campaña, que es Gran Superficie, si
Gran
no me equivoco.
Sí.
Que está más disponible para todos los que podáis tener acceso a internet, a la red de redes, y gracias a ella pues podemos bajarnos el vídeo de la campaña, que cuenta un poco más detalle con entrevistas y estudia todos esos procesos y todas esas conexiones, ¿no? Digamos, entre esos fenómenos que a veces no nos lo parece que tienen que ver unos con otros, pero como nos cuenta Isidro, pues vemos que sí, y bueno, está disponible en internet, ¿no?
Sí.
Creo que es Isidro, ¿no?
Sí, sí, vamos, es como al final ha habido cierta demanda de lo que es el documental este de Gran Superficie, pues lo hemos llegado a poner incluso que se puede ver directamente en la página web, capítulo a capítulo, porque son 9 capítulos, entonces se va viendo.
Ajá.
Y también se puede descargar, sobre todo a través del Emule, para que sí, lo puedas tener y reproducirlo cuando quieras. Y la idea es, efectivamente, es eso, es una hora de documental, pero la idea era crear un enlace entre todos los elementos claves del consumo, desde la educación hasta el transporte, la salud, la alimentación, etcétera, y dar una pequeña visión de conjunto de lo que es el modelo de consumo.
Pues vámonos, si te parece, para hacer una pausa, a escuchar un poco de música. Nina Simone, My Baby Just Cares For Me, mi chico, mi chica, solo se preocupa de mí.
My baby don't care for shows. My baby don't care for clothes. My baby just cares for me. My baby don't care for cars and races. My baby don't care for high-toned places. Liz Taylor is not his style, and even Lana Turner's smile is something he can't see. My baby don't care, who knows it? My baby just cares for me.
A mi chica, a mi chico, no le importan los zapatos, no le importan los vestidos ni los coches, tan solo se preocupa de mí. Sí que es verdad que para estas fechas, ¿no?, tan señaladas, como es decir, quizá es señalado también replantearse, nunca es tarde, ¿no? Replantearse algunas cosas de nuestros hábitos de consumo, al menos ejercer nuestra responsabilidad como consumidor. Y de hecho, ayer estaba con un compañero, un amigo que es de origen británico, es inglés, y parece que allí le llaman al día, digamos, el día 25, Navidad, el día que es, allí es Papá Noel, esa otra costumbre importada, el día 26 le llaman la Box Day, es decir, Boxes Day, el día de las cajas, parece ser, ¿no? Que es otra, además, otra de las consecuencias de esa vorágine de consumo en la que a veces, sin darnos cuenta, nos sumimos o nos sumen, Sobre todo pues eso, en épocas como Navidad o las rebajas, etcétera, sí. Pues todo, además, todos los desperdicios, desechos en embalajes, cajas, plásticos, etcétera,
ahora aumenta
que se mucho. Generan, ¿no?
Sí, la idea es un poco que efectivamente, si todo este sistema, ¿no?, en Navidad, pues lo que hace es aumentar, es decir, que digamos que la maquinaria va a máxima velocidad, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Claro, los efectos son que si tenemos durante todo el año pues una sobreexplotación de los recursos y una generación enorme de residuos, que además son bastante difíciles luego de gestionar, pues en Navidad esto aumenta, ¿no? Entonces, en Navidad, por ejemplo, es muy interesante que si durante el año generamos por persona y día 1,5 kilos de basuras, Navidad llega a 2, de los cuales la mitad son envases y envoltorios, etcétera, ¿no? Lo cual ya indica también un poco, que es algo curioso, que la Navidad es una época basada en el envoltorio. Es decir, también de nuevo en lo superficial.
Es metafórico, ¿no?
Exactamente. Es decir, donde todo va súper embalado porque todo es apariencia, ¿no? Entonces es muy interesante porque, teniendo en cuenta un poco el origen religioso de la fiesta, así que bueno, que está basado en una escena absolutamente, pues no sé, cotidiana, pero nada, sin ningún exceso, ¿no? Pues resulta que ya hemos llegado a todo lo contrario, ¿no? Es decir, a una época basada en el despilfarro, porque sí, en te regalo cualquier tontería, pero si no va envuelta con 20.000 historias, no parece un regalo, ¿no? Y eso es un poco la reflexión a lo mejor que habría que hacer, que yo creo que viene a cuento, seas creyente o no lo seas, ¿no? No tiene mucho sentido, sino que si algún valor tenía la Navidad de algún tipo de relaciones humanas, etcétera,
sí, sería el
se han convertido en algo económico, sí, y monetario. Es decir, el otro día es algo que ya es muy evidente, ¿no? Pero ¿qué hemos hecho con los regalos, que hasta tal punto ya está llegando el asunto de las tarjetitas que te dan una tarjetita de crédito para que te la gastes en una superficie, en un centro comercial? O sea, es decir, ya no puede haber nada más deshumanizado ya que los regalos que se están empezando a hacer, ¿no?
Que ni haberse preocupado de regalar, digamos, un crédito de regalo, como quien dice, ¿no?
Ya ni te preocupa saber qué podría haber gustado a la persona a la que le quieres regalar, ¿no? Lo cual indica ya el modelo de consumo en el que estamos, ¿no?
Sí, que raya, se acerca ya mucho a lo que sería la mercantilización casi de las relaciones, ¿no?
Claro.
En vez de, a lo mejor, pensar en que si quizá pensáramos en regalar un poco más nuestro tiempo,
claro,
o nuestro afecto.
Sí, básicamente porque pasa con todo, ¿eh? Por ejemplo, con los niños, ¿no? Nosotros estamos dando desde Ecologistas en Acción unos consejos, pues, de tipo, a ver, los juguetes. Cuando compras un juguete que tiene 20.000 historias, que es un mecanismo complejísimo, para empezar, los niños y niñas no los entienden, ¿no? Es decir, lo primero que hacen es aburrirse porque no comprenden el mecanismo que hay detrás del juguete, cosa que es normal. Si tú no lo entiendes, llega un momento que te aburre porque no sabes muy bien de qué depende esto. Que además se estropean muy rápidamente porque son tan complejos que se estropean fácilmente.
Sí, sí,
y
sí.
Que además requieren baterías y muchísima energía de mucho tipo, que lo que hace es que cada 2x3 tengas que cambiar la pila o lo que sea. Bien. Aparte de no ser nada ecológico, porque lógicamente las pilas es el modelo más insostenible que hay de todos, por otro lado, luego un niño se divierte con las pinzas de la ropa, ¿no? Y entonces, a ver, vamos a retomar un poco el asunto. Es decir, luego, esto es algo que cualquiera que tenga niños lo puede comprobar, ¿no? Luego el niño, todo este juguete y toda esta historia, pues sí, le hace caso un mes o dos, pero enseguida pasa al olvido, ¿no? Entonces, tenemos que regalar cosas que realmente no es que sirvan para algo, sino que realmente se adapten a lo que realmente es formación, por ejemplo, de un niño, lo que puede educarle, lo que puede. Pero claro, regalar juguetes, que además es una educación muy negativa, ¿no? Evidentemente, pues porque el mismo asunto de las pilas y la dependencia de un objeto, de todo este tipo de energía, pues ya estás dando una lección.
Sí, que parece que se han puesto además que es el no va más, ¿no? Hay que regalar lo último, lo más
sofisticado
electrónicamente, cuantas más lucecitas y tal. Y ahora, al hilo de eso, Isidro, yo quería también poner sobre la mesa un tema que además parece que hasta la Unión Europea ha tenido que poner medidas. Es decir, parece que se generan en nuestros países, ¿no?, en Europa, por ejemplo, unas toneladas y toneladas ingentes de material, de residuos electrónicos, que eso había llegado a crear, fíjate tú, y aunque no me guste usar esa palabra, un mercado de reciclado de ese material electrónico en los países del sur, en países como India, donde se reciben esas toneladas y toneladas de ordenadores viejos, teléfonos portátiles, móviles, todos esos gadgets electrónicos con los que parece que hoy en día nos rodeamos y sin los cuales no podemos salir a la calle, ¿no? Y con el riesgo añadido, porque ahí lo que hacen parece ser es intentar recuperar los componentes electrónicos para luego reinyectarlos, digamos, en el ciclo de producción, los revenden a su vez, de nuevo, ¿no? O sea, toda una serie de reciclaje de material y de componentes, sobre todo electrónico, cuando además las soldaduras parece que están hechas de plomo, pues bueno, veías a alguien sentado en una montaña de residuos electrónicos con un soldador primitivo, de forma muy primitiva, muy rudimentaria, pues inhalando esos gases que son tóxicos, además, en su mayoría. Sí. Entonces, bueno, eso parece que liga con todo lo que tú hablabas también de esa debilidad por la electrónica que hay hoy en día en los regalos, sobre todo a niños pequeños que
es que es una costumbre que nuestra sociedad está alimentando constantemente y que es bastante peligrosa, y es que como no sabemos qué hacer con los residuos que generamos, pues evidentemente los mandamos directamente a los países del sur, ¿no? Que no tienen otro remedio, por decirlo de alguna manera, que gestionarlos,
¿no? O sea, además de exportar contaminación, ¿no? Ya de por sí, a través de la atmósfera.
Es una forma más de
exportamos también residuos electrónicos.
Y es básicamente por eso, porque nuestro crecimiento y nuestra sobreproducción y nuestro modelo de consumo, porque evidentemente está basado en un consumo excesivo, constante, además en crecimientos que además económicamente si no se dan, pues parece que esto es la caída de todo, pues resulta que claro, genera unos residuos que nosotros no somos capaces de gestionar. Es decir, que tenemos un problema muy serio, porque como de autonomía nada, es decir, todo lo contrario, la cantidad de residuos que generamos cada vez es mayor y cada vez necesitamos exportarla para que alguien se haga cargo de esto y para que nos quiten el problema que tenemos encima, ¿no? Evidentemente, el problema es que quizás hacer aquí una distinción es un poco tontería, ¿no? Porque entre los tipos de residuos y de contaminaciones yo no creo que tampoco se deba hacer una diferenciación. Pero está claro que encima los componentes electrónicos, complejos, etcétera, pues es un nuevo tipo de contaminación que en muchos casos todavía no sabemos qué ocurre con ella, ¿no? Es decir, todavía no sabemos qué efectos, por ejemplo, para la salud va a tener algunos componentes que tienen los aparatos electrónicos, etcétera, y que lógicamente lo más fácil es quitárnoslos de encima.
Sí, y que bueno, muchas veces no sabemos qué hacer con ellos. Bueno, afortunadamente lenta, pero muy lentamente, pues parece que se van dando posibilidades, ¿no? Los famosos puntos verdes, nos puedes a lo mejor recordar un poco.
Bueno, ahora efectivamente lo de los puntos verdes y todo el resto de posibilidades depende mucho de la localidad en la que vivamos, ¿no? Las grandes ciudades se han dotado casi siempre pues de reciclaje de, como sabemos, de papel, de vidrio, de plásticos y todavía en algunos sitios no, pero bueno, quiero decir que todavía no se ha llegado a hacer una verdadera separación de las basuras que permita, por ejemplo, utilizar sabiamente la basura orgánica, que es tiene unas posibilidades enormes, ¿no? Para empezar, energéticas, con lo de la biomasa y todo esto. Pero en algunos sitios ya se empieza a hacer incluso, ¿no? La separación que permite utilizar la basura orgánica, etcétera. En otros sitios, en las grandes ciudades sobre todo también, también se habilitan espacios que son los puntos verdes para la recogida de ese tipo de materiales, pues, por ejemplo, un poquito peligroso en muchos casos, pues desde mercurio, etcétera, ¿no? Y por supuesto aparatos electrónicos. Lo que ocurre es que todavía son puntos, pues eso, muy específicos, no está generalizado, la población todavía no conoce muy bien ese tipo de salidas y entonces sigue yendo demasiada basura a los vertederos, ¿no? Y además sigue yendo no demasiada, o sea, muchísima basura a los vertederos, ese es un gran problema, ¿no? Entonces, todos los informes que aparecen cada año, pues aunque sí que mejoran las estadísticas en cuanto a reciclaje, sobre todo se recicla muy bien el papel, se está reciclando muy bien el vidrio, etcétera, los plásticos no tanto, porque es muy difícil separar lo orgánico de los plásticos, etcétera, pero bien, lo que se va reciclando va mejorando, queda muchísimo por hacer, ¿no? Pero sobre todo el problema es que la velocidad del mercado para generar residuos es mucho mayor que la velocidad de las instituciones para poner,
establecer
para
los dotar, canales, digamos, de recogida y de tratamiento adecuado, ¿no? Además, de reciclado, etcétera. De,
claro, y preparar plantas específicas que sean capaces de gestionar todo esto y tal. Siempre vamos muy por detrás. Entonces, claro, y como además no se puede poner en duda, porque parece que es un crimen, este crecimiento bestial de la producción y del consumo, pues... pues nada, siempre vamos rezagados, ¿no? En cuanto a reciclaje. Es un...
Sí. Bueno, pues no está de más, ¿no? Pensar en ello, ¿eh? Cuando vayamos a por el último gadget electrónico, o por, pues bueno, pensar si tiene la opción de pilas recargables, ¿eh? Del consumo también, de al igual que ya están saliendo electrodomésticos, empezamos con la bombilla de bajo consumo, pues ¿por qué no seguir avanzando? Y bueno, nos informemos, además de que notaremos una reducción, ¿no? En nuestra factura, que por cierto creo que va a subir el año que viene, ¿no? La factura de la luz, de la electricidad, etcétera, pues bueno, ya no solo por eso, sino pues bueno, por poco el entorno que nos rodea y ese mundo, como decía Isidro, que solo tenemos uno, no tenemos tres, como necesitaríamos para seguir con el ritmo que llevamos de consumo y de gasto energético, pues bueno, no estaría de más que pensáramos en todo un poco lo que nos ha contado Isidro. Bueno, Isidro, pues sin más, agradecer tu presencia aquí con nosotros.
Gracias a vosotros.
Y bueno, esperamos poder contar contigo también en otras ocasiones, interesantes iniciativas que siempre surgen desde Ecologistas en Acción, ¿no?
Muy bien.
Pensemos, ¿no? Quizá como broche de esta entrevista, ¿no? ¿Tú qué dirías para estos días? No sé.
Bueno, yo por ejemplo creo que hay una opción que siempre nos preguntan así, yo creo que es de sentido común, ¿no? Pero es empezar a reflexionar sobre el consumo que hacemos y empezar, no, porque yo supongo que esto no es algo que hagamos por primera vez, ¿no? Pero empezar a pensar qué necesitamos y qué no, la reducción de muchas de nuestras necesidades o satisfactores que se dicen.
Muchas también, veces son creadas, ¿no?
Que muchas veces
son generadas, ¿no?
Son generadas y sobre todo porque las expectativas que tenemos normalmente de cuando compramos un objeto son muy superiores a la que luego realmente nos va a ofrecer el objeto, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, que es más de sentido común, sobre todo yo creo que hay una recomendación que hacer y es que en los últimos años el crecimiento de las alternativas ha sido bestial. Es decir, ahora mismo la agricultura ecológica, las cooperativas de consumidores que se autogestionan productos alimentarios directamente con el productor ecológico, etcétera, el comercio justo, las cooperativas de trueque, intercambio de bienes y servicios, en fin, 20.000 nuevas perspectivas.
Posibilidades, sí, un poco pensemos en qué estamos apoyando, ¿no? En cuanto ejercemos nuestro derecho de como consumidor y compramos determinado producto frente a otro, ¿no? etcétera, preguntémonos un poco, ¿no? ¿Qué modo de vida, de hecho, en definitiva, estamos o de desarrollo estamos promocionando, ¿no?
Y que miremos alrededor de nuestras casas, es decir, que cada vez tenemos más cerca ese tipo de sitios especiales, ¿no? Desde una tienda de agricultura ecológica hasta alguien que produce directamente ciertos alimentos o ciertos productos de otra forma, a la tienda de comercio justo, etcétera, ¿no? Bueno, pues busquemos esos sitios porque en el fondo hemos conseguido demostrar, por ejemplo, en Madrid se hizo una ruta por Lavapiés demostrando que 6 puntos de este tipo, que suponían un consumo alternativo y que ya es viable.
Y pueden cubrir perfectamente nuestras necesidades básicas.
Y además de todo tipo, que es lo interesante. No aludiendo siempre al tópico de no, es que solo hay alternativas en tal campo y en este no lo hay. Y además, no, es que es mucho más caro. Bueno, pues se puede demostrar que no es del todo así, ¿no?
Muy bien. Y regalemos a lo mejor, quizá, yo creo que desde tiempos inmemoriales, el regalo más efectivo de todos, ¿no? Que es un poco de amor, ¿no? Un poco de cariño,
un poco de atención.
Un poco de atención, o una llamada telefónica, una charla, bueno, eso, en definitiva.
Cada algo... cual que lo piense,
exactamente.
Pero siempre habrá alguna solución que no hace falta pagar y que será mejor.
Muy bien, Isidro, pues de nuevo, muchas gracias por haber venido y esperamos contar contigo en el próximo año, que empieza en unos pocos días.
Muy bien.
Saludo. Bueno, Hugo, pues llegamos a la parte más lúdica del programa, ¿no? Cine y poder, poder y cine, bajo esta mirada tuya tan particular, ¿no?
Bueno, pues Jordi, sí, aquí llegando, un poco tarde esta tarde.
Nunca es tarde.
Andaba liado. Después de oírte, sobre todo, la muy interesante parte, donde estaba hablando con Isidro de todo el tema del consumo. Fantástico, lo venía precisamente escuchando, se lo venía para acá en medio del atasco navideño este que nos encontramos este sábado 23. Está la cosa terrible en Madrid, la verdad es que habría que huir. Yo debería estar en Canarias disfrutando de unas espléndidas vacaciones al calor y con 20 grados de más, pero aquí estamos,
aquí al pie del cañón. Para hablar un poquito más de cine, cine que además es una actividad, digamos, bastante recurrida, ¿no? Durante estas fechas de vacacionales, ¿no?
La clásica pausa navideña con la que entramos, y estamos escuchando de fondo la música del show de Truman, fantástica película. Otro ejemplo más de la música de Peter
Philip Glass, ¿no?
De Philip Glass, estaba confundiendo con Peter Weir, que es el director de la película, de Philip Glass, que ya entrábamos en el programa pasado escuchando precisamente, y bueno, nos ha dado últimamente por esta música tan minimalista de aquella fabulosa película. Un ejemplo de esos del cine de comercial de Hollywood, del cual hablamos el otro día con Gonzalo, que desgraciadamente esta tarde no puede estar con nosotros, pero le enviamos un saludo desde aquí del programa, y ya a la vuelta de Año Nuevo estaremos de nuevo con nuestro amigo Gonzalo. Un fantástico ejemplo de cine norteamericano, del cine de las grandes producciones, de cómo se puede hacer buen cine a veces, inclusive dentro del sistema.
The Truman Show, ¿no?
The Truman Show, sí, el show de Truman de Peter Weir. Una fantástica película que siempre de vez en cuando se puede revisitar, a pesar de Jim Carrey, que a mí no me gusta nada, pero hay que reconocer que la película es fantástica.
Inspirada además, creo, si no me equivoco, en esa fantástica novela, en esos tintes, ¿no? Orwellianos, de George Orwell, de 1984, ¿no?
Tiene un aire a 1984, efectivamente, pero vamos, no conozco yo el detalle de si está inspirado realmente, pero
tiene su reminiscencia, ¿no?
Me lo creo. Entonces, yo quisiera saltar hoy, hemos estado las últimas semanas hablando de cine norteamericano, el gran cine comercial, el cómo es el cine políticamente más eficaz. Vamos a hacer un paréntesis hoy día 23, precisamente para todos aquellos que en esta pausa de Navidades, aparte de llevar a los niños a ver una peli, o aparte de acompañar a sus sobrinos al cine, pueden encontrar una...
Sí, llevar a los niños, además de llevarlos a Cortilandia, ¿no? Ahí a comprar regalos.
Sí, a consumir hasta morir, a comprar de todo. Y a ver las clásicas películas navideñas, algunas buenas, algunas malas. A la vuelta de Navidades hablaremos de cine infantil y le echaré... Ahora que voy a estar un par de días con mis sobrinos, me voy a pegar una absoluta revisión a todo el cine infantil que hay en la cartelera. Y a la vuelta les comentaré sesudamente qué he visto y qué he tenido que soportar con mis queridos sobrinos. Pero hoy vamos a dar una pequeña muestra de ese interesante cine que podemos encontrar escondido en medio de la cartelera navideña, que seguramente en Madrid, en Barcelona o en las grandes ciudades es más fácil encontrar, pero que quizás en pequeñas localidades pase alguna de esas películas por allí, y es una buena época a lo mejor para dejarse un día o dos días escapar por el cine y ver algo interesante.
Ajá. ¿Y de qué nos querías hablar hoy, pues?
Pues la primera es una película que quizás ya sea difícil de encontrar en el cine, Gavrika, que es una película bastante interesante, serbia. Cuenta un drama de una historia de amor, sobre todo entre una madre y su hija.
Ambientada en Sarajevo, ¿no?
Sí, el secreto de Sesma, Garbavica, se llama el título original, del año 2005, está estrenada ya hace como un mes y medio, pero quizás todavía la puedan encontrar en algunos cines, por lo menos en Madrid siguen los Alfabil, y nos cuenta una historia de amor entre una madre y una hija, sobre todo una relación entre dos mujeres, en el cual la película, no cuento muchas cosas de lo que sucede en la película, no puedo hablar de la trama porque gran parte del desarrollo de la trama hay que dejarlo oculto y cuesta un poco hablar de ella, pero es una historia de amor profunda, difícil, complicada. Es una historia de mujeres, valiente, brillante, que refleja el drama de la guerra en Bosnia 10 años, 15 años ya después de la guerra, no, 10 años escasos después de la guerra de Bosnia, del fin de los acuerdos de paz de Dayton. Nos encontramos cuáles son las cicatrices que permanecen, sí, en la sociedad todavía, pues, recién salida de un conflicto brutal.
Los rescoldos, ¿no? De todo ese
Y encontramos en una
guerra.
en una historia de una relación madre-hija, en una hija que llega a la adolescencia, todo el conflicto que se encuentra, digamos, como cuando vemos una guerra en algún lugar del globo y luego vemos acaba esa guerra, afortunadamente, las que acaban, y llega un acuerdo de paz, pero es que las heridas de la guerra, la violencia, queda escondida en la población
Tardar
durante
décadas,
mucho,
¿no?
mucho,
Décadas
mucho, mucho
en
tiempo, sí.
cicatrizar, como tú decías, de todo.
Entonces, en esta película, la verdad, yo la recomiendo vivamente. Es una película dura, pero no se hace absolutamente dura en el sentido de que podemos ver una película que, tratando un tema muy difícil, sin embargo, no se hace excesivamente melodramático, aunque uno llora en la película y emociona. Es sobre todo una película de emociones compartidas. Es una historia de mujeres, con lo cual las emociones están muy guardadas en una sociedad muy difícil. En una sociedad que demuestra más, muestra un poco, está ambientada completamente en Sarajevo, en una sociedad muy dura por la posguerra, y ahí encontramos unas claves muy profundas de las relaciones entre personas, de todas las heridas que va dejando que ha dejado la guerra de Bosnia en la guerra de la ex Yugoslavia, en las repúblicas, las actuales
Una
repúblicas
guerra
yugoslavas,
fratricida,
la
además,
guerra
¿no? En
del
la
Yugoslavia,
que
sí.
vecinos, prácticamente por motivos étnicos, religiosos y realimentados, además, por un nacionalismo, digamos, galopante, pues entran en ese terrible conflicto, ¿no?
Brutal, no, yo realmente, si la pueden todavía rescatar en el cine, la recomiendo vivamente. Es una película dura, pero muy muy bonita, muy emocionante y que hace reflexionar, y una bonita historia de amor, compleja, pero se deja ver. Creo que no saldrán del cine completamente hundidos, aunque es dura.
Gravica, pues.
Y luego, digamos, para compensar, vamos a ver otra película, un tono entre medias. No estamos en una comedia, no estamos en un drama. Estamos en una de esas películas, si tuviera que referirme a ella, ficción. La última película del realizador catalán, Cesc Gay, que anteriormente vimos de ella en la pantalla, Krampak,
En la ciudad, si
o
no
En
me
la ciudad,
equivoco.
fabulosa película, a mí me gustó mucho En la ciudad. Esta es una de esas películas, se podría decir claramente que es de cine francés. Es una película que tiene tintes romerianos, influenciados por el cine un poco naturalista francés.
Que es grabada, por cierto, muy cerquita de Francia, en los Pirineos, ¿no?
Sí,
Aprovecho,
era
para.
en Cerdañola,
En la Cerdaña, en el
en la
Valle de la
Cerdaña, en el
Cerdaña,
Valle de la Cerdaña.
fantástica área muy cerca de Andorra, en los Pirineos.
Un sitio precioso y ambientada en un verano. Es la historia de cuatro personajes, que son Alex, interpretado por Eduard Fernández, Santi, Javier Cámara, Mónica por Montse Germán, Judith, Carmen Pla y Silvia por Agatha Roca. Todos están muy bien, pero si me tuviera que quedar con uno, Eduard
Con
Fernández
el
está
monstruo de Eduard
realmente
Fernández.
impresionante. Interpreta el papel con esa naturalidad que tienen los actores cuando ya llegan a una solvencia absoluta a
La
la hora de
madurez, ¿no?
enfrentarse,
Digamos,
una madurez
de.
interpretativa absoluta. O sea, no parece que estuviera interpretando nada, pareciera que ese es realmente su forma de ser y actuar en la vida. Es una historia muy sencilla, algunos la han tachado de lenta. Yo reconozco que me gusta el cine francés, me gusta el cine con ciertos tiempos lentos. Es una historia de sensaciones, de emociones, es una historia de amor bastante inusual, de emociones quizás dominadas, mantenidas, constreñidas, pero al mismo tiempo muy muy bonita y que se hace muy agradable de ver, y es tiene toques de humor entre medios, sobre todo el personaje de Javier Cámara le da unos tintes de comedia satírica y hay unos diálogos muy frescos, muy vivos. Tiene ese aire un poco de las películas de Eric Rohmer, de las naturalistas, un poco de Pauline en la
Y
playa.
si no me equivoco, además, es una película valiente en el aspecto de que sus protagonistas deciden dar un giro, ¿no? A su vida en un momento dado, ¿no?
Es una historia digamos, si la tuviera que definir de alguna manera, son todas esas puertas que se nos abren en la vida, pero que a la hora de haber elegido ya un camino principal en la vida, no podemos transitar por ellas. Todo lo que podríamos vivir si no hubiéramos elegido el camino por el que ya estamos
Y
viviendo.
esos trenes que dejamos pasar,
Exactamente,
¿no?
esos trenes que dejamos pasar, esos trenes que no queda más remedio que pasar, esas historias de amor que se quedan en una mirada, en un deseo, en una breve semana y que no llegaron más allá, pero que bueno, que son bonitas en lo que se vive, en lo que se siente. y deja un poco un sabor agridulce, dulce porque se vive una experiencia que llena y el amor es siempre una experiencia maravillosa, y agria porque al final uno desarrolla en la vida un camino y no se puede, no puede saltar ese camino continuamente, ¿no? Es una película interesante y se queda, digamos, para descansar de Gabrica, nos vamos a ver una comedia con tintes, no amargos, pero sí de comedia, comedia de la vida, una comedia de amor, pero no de lo que hablábamos la semana pasada en The Holiday, en las vacaciones, sino esta es
Muy
una
del
película,
día a día, ¿no?
sí,
Digamos
la
así.
película de claro cine naturaleza francés.
Muy bien.
Y después, ya para, de nuevo, en ese tono un poco entre comedia que trata de la vida, o sea, similar un poco en cierto tono al de Requiem, aunque en cuanto al género y al formato, aunque muy distinta en los planteamientos cinematográficos, encontramos Derecho de Familia, de Daniel Burman.
Derecho de familia.
Sí, una película argentina de un director que ya nosotros hemos conocido en España con películas como El abrazo compartido o Todas las azafatas van al cielo. Es un interesante director argentino, quizás no hace grandes obras maestras, pero es un cine muy interesante, un cine mediano muy interesante, y nos cuenta la historia de dos abogados, padre e hijo, los doctores Perelman, Ariel Perelman, y su padre. Y es una. Habla básicamente de las relaciones padre-hijos. Nos encontramos a un joven profesor de Derecho Penal de la Universidad en Buenos Aires, cuyo padre es abogado, es uno de esos caimanes que se mueven por la vida con completa. La película lo define muy bien como un auténtico Selic de la abogacía que se transmuta en la persona con la que habla en cada momento, ¿no? Una de estas personas realmente encantadoras y fantásticas, un tipo de esos que se te lleva por delante. Y el hijo funciona de otra manera completamente distinta. Padre e hijo tienen una relación compleja, como el hijo no quiere seguir un poco los pasos por los que lleva el padre y tiene otra vida. Pero en un momento determinado, el hijo acaba teniendo un hijo, y a partir de aquí encontramos como una relación de una reflexión sobre la paternidad y ese momento en el cual un hijo, o sea, tenemos hijos y empezamos a ver a nuestros padres de otra manera completamente distinta. Cuando asumimos la paternidad, cuando asumimos el que pensamos ya muchísimo en nuestro hijo y en lo que el ser humano que tenemos ahí, que tenemos que sacar adelante, empezamos a hacer una reflexión sobre nuestros propios padres y empezamos a descubrir la persona que había detrás de nuestro
Se
padre.
produce una especie de reequilibrio de fuerzas, ¿no? De algún modo así.
Claro, ya no encontramos al padre que habíamos habitualmente, sino vemos una persona que tiene la labor, la obligación completa de educar a un ser humano, una tarea ardua, compleja. Y la película es interesante porque se mueve en varios niveles, cuenta ahí, hay varias historias funcionando por ahí en medio, pero todo lleva a una reflexión sobre la paternidad, el tener hijos y las relaciones padre-hijo. Está centrado claramente en los personajes masculinos y es una película que se deja ver fácil. En algunos momentos quizás es una constante en el cine de Burman, se deja ir, reflexiona demasiado sobre determinadas tramas secundarias, a lo mejor se puede hacer lento para determinadas personas, pero a mí me parece un cine interesante de ver, o sea, algo, ni una comedia, aunque uno se ríe, ni una película triste y eso, maneja muy bien ese tono de comedia agridulce con la que se mueve, más que agridulce, de comedia realista en la que se mueve la existencia, ¿no? Y es una película interesante. Y luego desembarcamos en una película, aquí sí, un dramón alemán llamado Requiem.
Cambiamos de tercio, ¿no? Digamos.
Completamente. En Requiem nos encontramos una película muy interesante, premiada en el Festival de Berlín. Una película que yo invito a ver. Ahora sí, vayan preparados para ver una película dura. Cuenta la historia, basada en una historia real, de una chica que se llama Micaela, que en el año 1976, basado en una realidad de una chica llamada, de apellido Klinsberg, Micaela Klinsberg, que murió en 1976, después de que su familia la sometiera a un proceso de exorcismo, después de una peregrinación
Madre mía.
al norte de Italia, en un entorno de de fanatismo religioso. La película, digamos que versiona estos hechos de una manera muy libre y aunque toma de partido un poco esta situación, a partir de ahí desarrolla personajes que van por otros lados y que intentan distanciarse de lo que sea un biopic de lo que sucedió, ¿no? Pero solidísimamente interpretada, extraordinariamente bien interpretada, unos actores jóvenes que ya hemos visto en algunas películas, y es una película francamente interesante. Ahora, dura. Es una película, tenemos aquí un drama centroeuropeo, cine alemán, bien hecho, que en algunos momentos, en las partes finales de la película, se hace particularmente dura. No diré más que dura de llorar o de emocionar, dura de ver en algunas secuencias y en lo que cuenta, aunque es francamente interesante y se desarrolla además en la Alemania de los años 60, finales de los 60, principios de los 70, la contracultura, el incipiente movimiento en las universidades alemanas y eso, y el choque entre una chica de familia muy religiosa, católica, muy conservadora, y entrando en la universidad donde, bueno, pues va a vivir un mundo distinto, ella es epiléptica y su enfermedad y toda una deriva hacia una esquizofrenia, sí, unos problemas psicóticos graves, acabarán conduciendo que ese entorno no le sepa ayudar y bueno, lo que cuenta la película es duro, pero es muy interesante.
Parece realmente apasionante los sucesos que salpican la vida de esta chica.
Y por acabar con una película realmente lamentable, una de esas películas,
una de las
que,
superproducciones,
una de esas
de esa
superproducciones
Navidad,
norteamericanas que intenta emular al super éxito y a la gran trilogía del Señor de los Anillos con sus altibajos. Eragon es una película de género fantástico rodada en Estados Unidos en la que participan John Malkovich
para llenar cartel, ¿no? Probablemente
Participan básicamente porque creo que se han comprado unas casas nuevas y tenían que pagarlas.
Básicamente.
Y entonces, sí, Jeremy Irons y John Malkovich, magníficos actores, o Robert Carlyle, que hace el malo de la película, intervienen por ahí y ni siquiera ellos consiguen levantar el tono de la película. Cuando ellos aparecen en pantalla, la cosa se lleva un poquito mejor, pero la película, francamente, si uno pretendía encontrarse en esta película, bueno, vamos a ver algo así parecido al Señor de los Anillos, sáquense el Señor de los Anillos del vídeo, vayan a verla, van a perder el tiempo, le van a regalar dinero a una superproducción. Las últimas cuatro películas de las que hemos hablado son mucho más interesantes.
Sí, decía, habiendo tanta buena oferta en la cartelera.
Por supuesto. Y si los niños insisten en ir a ver algo, hay en ese momento en el cine películas infantiles que creo que son bastante más interesantes. Hay una que se llama Arthur y los Minimoys, que tiene, no la he visto todavía, pero tiene un tráiler bastante divertido, bastante simpático, y se las recomiendo. Eragon, de verdad, la pueden olvidar. Es un aburrimiento. Cuando salga en el DVD, a lo mejor un domingo por la noche, si no queda más remedio.
Sí, o bajársela por internet.
Si la parienta se ha ido de casa, y no ha, o el pariente, y no hay otro remedio, pues a lo mejor se puede ver y tal. Bueno. Porque ni siquiera entretiene. Bueno, tiene algunos momentos, bonita fotografía, pero francamente, olvidable.
Con este tono, un poco más distendido y jocoso, nos vamos ya despidiendo de nuestros oyentes.
Hasta el año que viene, ¿no?
Pues sí, hasta el año que viene no tendremos programa de final de año, donde esperamos estar como la mayoría de vosotros, celebrando el paso con buen pie a ese 2007 que esperemos nos traiga muchas cosas a todos, y sobre todo un poco más de raciocinio, diría yo, en este mundo desbocado, y menos guerras, y bueno, un poquito más de amor para todos y cariño, si cabe.
Pues aquí, desde Radio Enlace, desde Hortaleza, en Madrid, pedirles a todos ustedes que se diviertan, que lo pasen bien esas Navidades, que sean felices, que aprovechen el tiempo libre, y que si tienen que consumir algo, consuman amor, consuman cariño, consuman diálogo, consuman comprensión con los demás.
Ese regalo que nunca falla, ¿no?
Exactamente, y si tienen que regalar algo, pues regalen mucho sexo, regalen mucha diversión, regalen mucha sonrisa. En fin, hay muchas cosas que regalar que no son un consumo de un producto o de un servicio, y que quizás están a nuestro lado. Quizás podemos regalarle una conversación a esa persona que tenemos al lado o por la que pasamos todos los días por ahí y no nos fijamos. Y quizás lo deberíamos hacer todo el año, pero a lo mejor quizás ahora es un buen momento para acordarse de eso. Y sí que reivindicar que hay que seguir luchando, hay que seguir combatiendo, y desde aquí, desde Mestizándonos en Radio Enlace, Les invitamos a todos el año que viene a seguir en este los sábados por la tarde de 7 a 8, seguir dando una pequeña una página al mundo para intentar cambiar las cosas aquí
Sí,
en pequeñito.
señor. Aquí
¿Vale?
no descansaremos.
Con el cine, con la realidad, con todos ustedes que son los que hacen este verdadero programa, los que nos escuchan, los que están al lado, José y Andrés, los realizadores que hacen programa, que hacen posible que este programa esté
Sea
siempre
una realidad.
Estén en las ondas. A ellos muchas gracias por todos los programas que han hecho que estemos en las ondas. Hasta luego, Jordi.
Without religion.